Seguimos en Tertulia, hoy con Oenir Sartú, Fernando Escriña, Antonio Mercader y Esteban Valén. El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, perpetrado el 11 de septiembre de 2001, convirtió a Osama Bin Laden no solo en el terrorista más conocido del planeta, sino también, por lejos, en el más buscado. En mayo de 2011, casi 10 años después, esa búsqueda terminó sorpresivamente en la ciudad pakistaní de Abbottabad, donde el principal líder de la red Al-Qaeda fue abatido por fuerzas militares estadounidenses. Teniendo en cuenta el peso que en la última década han tenido en Estados Unidos las consecuencias de aquel atentado y la búsqueda de Bin Laden, era de esperar, podía esperarse que Hollywood produjera pronto una película sobre esos hechos. Bueno, en estos días se exhibe en salas uruguayas La noche más oscura, el film de la realizadora Catherine Bigelow, nominado a 5 premios Oscar, que reconstruye aquella búsqueda y, sobre todo, en el final, la manera en que se consiguió llegar hasta donde Bin Laden se escondía y matarlo. Es una película que está basada en hechos reales, pero que, dicen sus autores, propone un relato libre de aquellos acontecimientos. Es en ese sentido que ha venido levantando algunas polémicas en Estados Unidos y después en otros países del mundo. De eso es que vamos a charlar justamente en estos minutos. Ustedes estaban especialmente interesados, Mercader, sí, Valenti, sí, sí. A ver, ¿quién empieza?
Sí, digo, es una película que viene envuelta en una gran polémica que incluso se cruzó en la campaña electoral norteamericana cuando se pidió que no se estrenara antes de las elecciones porque, bueno, la captura y muerte de Obama era un logro de Osama, era un logro de...
Una vez. Es lo mismo estafa que estufa.
Claro, era un logro del gobierno de Obama, y no querían que se presentara. E incluso la polémica que la ha rodeado posteriormente sobre las escenas de tortura, si la película es o no una justificación de la tortura, etcétera. Yo lo que quisiera decir, ante todo, es que como obra de arte, el séptimo arte, digamos, como obra cinematográfica, es muy buena. Y creo que hay que considerarla así. Es una película... puede tener algún basamento en los hechos reales, pero sobre todo es un gran entretenimiento y una forma de ver las cosas, pero yo no le atribuyo otras condiciones que esas. Digo, creo que como película vale y vale mucho, y hay que verla así. Muestra quizás una partecita de la realidad, no sé cuánto será, pero como espectáculo cinematográfico es de primera.
Sí, yo creo que es una película valiente en el sentido que pone de manifiesto la tortura que existió. Y existió no solo en el gobierno de Bush, sino que siguió posteriormente, no obstante los discursos. Y en ese aspecto creo que no cometió el error de ser propaganda americana, que es lo que todo el mundo espera en este tipo de películas, ¿verdad? Donde están los buenos de un lado y los malos del otro radicalmente. Trata de dar una objetividad de lo que sucedió. Viendo la película, yo recordé un artículo referido a la lucha del terrorismo, de Enrique Tarigo, allá en el año 76, donde citaba el filósofo alemán Karl Jaspers, y decía cómo combatir al dragón. Y yo traje, porque me pareció, Tarigo lo transcribe, y creo que es un poco lo que la película nos deja. Dice, el problema del destino de la humanidad, dice este filósofo, en el presente es combatir al dragón sin convertirse en dragón y sin perder, no obstante, las fuerzas para sujetar al dragón. Y después concluye con algo de pesimismo y dice, el combate al dragón lo convierte en dragón a uno mismo.
Y creo que... la peor derrota.
Exacto. Y eso es un poco la guerra, ¿verdad? Y es un poco el terrorismo que lleva a la tortura para tomar conocimiento. Es la caída de la guerra de honor, que es la guerra donde se enfrentan tradicionalmente los ejércitos y combaten cuerpo a cuerpo, cara a cara. Esta es una guerra diferente, la lucha contra el terrorismo es la lucha contra el tiempo, es la lucha de saber, y en eso democracias, que sin duda son incuestionablemente tales como son los Estados Unidos, se terminan también convirtiendo en parte en dragones.
Yo quiero aclarar, no tengo más remedio que hacer una salvedad a lo que decía Polo. Esa idea de que hay una lucha contra el terrorismo El terrorismo no es ninguna cosa sustantiva. El terrorismo es un método de acción. Es como yo dijera, la lucha contra el electoralismo. Lo que hay es que determinadas políticas seguidas llevadas adelante, y eso sí no está en la película, eso no está en la película. Yo concuerdo en que es muy objetiva, es decir, muestra muy fríamente las cosas y cada uno sacará la conclusión que quiera. Pero lo que no está en la película es que las políticas llevadas a cabo por Estados Unidos en esas áreas petroleras han generado reacciones de todo tipo, y que son los Estados Unidos los que llaman terroristas a una diversidad de reacciones políticas. A ver, es decir, no es terrorismo matar un auto con, es decir, reventar un auto con un misil y matar a todos los que van adentro, como se practica usualmente. También es terrorismo, digo, invadir y matar cientos de miles de civiles es terrorismo, pero lo practica Estados Unidos, entonces no lo califican así. Ahora, cuando los otros responden y reaccionan, bien, esto es, yo sé que no es el objeto del tema, no tenía más remedio que decirlo, ¿no?
¿Qué impresión tuviste de la película?
Sobre la película, me pasó una cosa, es decir, concuerdo que es una obra importante. Hubo un momento, es decir, el relato demorado de la tortura y de los interrogatorios, llega un momento que...
Es muy fuerte, ¿eh?
Es una mezcla, no sé si de como saturación o una sensación de, bueno, ya entendí la idea, no sí, me sigas mostrando sí. Esto, se me hace un poco pesado, pero bueno, es una, por lo menos yo tuve esa reacción. Hay una cosa que sí quiero plantear que me dejó intrigadísimo, y es que a partir de que invaden la casa, no se habla, nunca en la película se dice matamos a Bin Laden o era Bin Laden.
Sí, porque lo llevan y la chica lo reconoce.
No, la chica no pronuncia una palabra. Dice que sí con la cabeza. Claro. Uno no sabe si reconoce a Bin Laden, si está tan obsesionada con el asunto que no puede, y se jugó tanto su carrera que no puede desconocerlo. Lo cierto es que no muestran, no hay ningún actor que haga el papel de Bin Laden. Bueno, claro. Y nadie dice es Bin Laden. Es decir, la expresión esa no está.
Aparece el presidente anunciando su muerte, ¿no?
Bueno, no, pero eso ocurrió, el presidente anunció, pero no hay, en la ficción, no hay una aceptación explícita de que el objetivo fue alcanzado. Digo, lo cual me parece razonable porque condice con una situación de la que no hay fotografías, de la que nadie... vio
fotos de Bin Laden muerto, hay
nunca lo filmaron, yo no sé lo que
si está, entras en Google y
bueno,
hay
no sé
lo que vos quieras.
Y el cadáver fue hecho desaparecer misteriosamente, digo, realmente es una situación que dejó una cierta ambigüedad. Y la película, llamativamente, nunca ninguno de los protagonistas admite explícitamente.
Está buena la observación, pero quizás sea otro de los elementos de la película que forma parte de ese estilo que eligió la directora Catherine Bigelow, ¿no? El estilo de ir mostrando todo este proceso tal cual, entre comillas, fue, y dejando para el lector, para el oyente, para el espectador, el análisis, la opinión, las conclusiones, ¿no?
Claro, lo curioso es, quería marcar eso, ¿no? Es como que la película toma una cierta distancia frente a la versión oficial. Y no hay una admisión en la ficción.
Y tiene un tono documental, ¿no? Así de flashes, como a distintos aportes, ¿no?
Bueno, la película está muy bien hecha. La parte filosófica, suscribo 100% lo que dijo Tarigor en 1976. El problema
es
que los Estados Unidos en la película son el dragón también. Absolutamente. Es decir, la película es una justificación. Lo quiera o no lo quiera la directora, el clima que se crea, los otros atentados, las presiones, es una justificación de la tortura. Y para los uruguayos, que nosotros sabemos el papel que jugó, porque la dictadura uruguaya fue la dictadura de la tortura, tiene un impacto, a mí me chocó terriblemente. Segundo, muestra claramente las mentiras sobre el tema de la invasión de Irak. No sé si ustedes ven varias partes.
Hay un reproche de sucesión.
Tercer cosa. Esa película no se puede filmar sin colaboración del Pentágono. No estoy diciendo de una autoridad genérica. Le voy a contar en un detalle. Esos helicópteros que van eran prototipos. Ni siquiera la mayoría, el 99% de los seres humanos del planeta no sabían que existían y que fueron utilizados. Son helicópteros de tecnologías social.
No necesariamente son reales, hay mucho trabajo digital.
No, son reales, pero lo que es real es que existieron esos helicópteros. Sí, claro. Esos helicópteros, para ponerlos a disposición, que se filme, que se haga el trabajo digital. Es decir, hay una dosis de que en realidad, si yo miro la película en su conjunto, al final de cuentas es tan tensa la necesidad de encontrar a Bin Laden como el fin del mal, como el fin del mal. Dentro de lo que son las películas norteamericanas, que son muy bien hechas, que son muy sutiles, que ya nadie hace el bueno y el malo tan simplonamente, vamos a entendernos claro, si hay alguien que a veces diseca la situación, es el propio cine norteamericano, y vos descubrís cosas que ni siquiera la soñaba. Pero si vos mirás la película en su conjunto, salís con la sensación de que lo tienen que encontrar, que lo tienen que encontrar. Y eso también le falta un detalle. El día que encontraron a Bin Laden, esas protestas en los alrededores, esa invasión del territorio, ese día miles de musulmanes se hicieron binladitos. Y esa guerra de civilizaciones es lo que no está planteado en el fondo del tema. Es una gran operación de inteligencia la película. Es una gran operación, incluso con las contradicciones de la CIA. No sé si acuerdan la protagonista que va escribiendo los días en que sabían que esa casa era una casa y no se hacía nada, porque estaban quemados con la leche de la experiencia de Irak. Vaya a saber si fue así o no fue así. Pero quiero decir, la guerra de las civilizaciones.
¿Pero tú ves a la película como una película de propaganda?
No. Yo creo que hay propaganda.
Por ejemplo, el mensaje de Mirela de Paysandú que dice: las películas de esta directora, Bigelow, son siempre propaganda americana disfrazada. Las hace controversiales por negocio, para la taquilla. Es una película para convencer de que Bin Laden fue capturado, cuando la verdad es que hay muchas dudas de que pasado.
Yo no tengo duda de que lo capturaron, porque además lo reconocieron los propios de Al-Qaeda. Lo que sí tengo claro es que en el fondo del tema, es una justificación de la tortura.
Yo quiero ir al tema
¿Es una justificación de la tortura? ¿O es una exposición de la existencia del procedimiento llamado tortura? Porque la película, se ha hablado mucho de la tortura, pero la película también consigna, no sé si denuncia, pero consigna otro tipo de procedimientos irregulares o ilegales, ¿no? Las cárceles clandestinas en distintos países del mundo, donde se tenía o se tiene presos a sospechosos de terrorismo. Los agentes de la CIA que sobornan, que pagan, por ejemplo, $500,000 para obtener un determinado dato, los seguimientos y los espionajes
electrónicos, una Lamborghini,
y agrego para terminar el propio operativo contra la casa donde estaba Bin Laden en Abotagat, que es un operativo ilegal porque implica estas naves vienen desde otro país, vienen desde Afganistán, pasan la frontera, actúan, se van.
Sí, y además rematan en el suelo a los heridos.
La orden de matar.
Venían a matar, ¿no?
Es decir, yo no me animo a decir que la película denuncie. La película exhibe procedimientos que al gobierno de Estados Unidos.
Ahora,
no
Emiliano,
cuestiona un poco tan importante,
la eficacia de la
tortura, importante el resultado. Generan un clima de tal expectativa y de tal necesidad de que maten a Bin Laden que hasta uno mismo, que está horrorizado por las torturas, sabe que va a morir Bin Laden. Pero te digo sinceramente, en eso los americanos son geniales. Te crean el clima como para cambiarte la cabeza a vos mismo.
Hay un tema de fondo que hemos tocado, el de los dragones y demás, y el tema de la tortura, que va mucho más allá de la película, y que yo simplemente lo planteo como una reflexión. Todos los estados, por democráticos que sean, cuando enfrentan a los terroristas, es decir, cuando enfrentan una amenaza, supongan ser una ciudad que es atacada con microbios que se ponen en el agua, y se detiene a una persona que se sabe dónde está la radiactividad o dónde está el microbio puesto que va a matar a 100.000 personas. ¿Qué se hace con esa persona? Se la trata amablemente, dice: señor, cuéntenos dónde puso usted el veneno para matar a toda la población de Montevideo. ¿Se hace así o se hace de otra manera? Ese es el problema que enfrentan los estados, por más democráticos que sean.
El clásico ejemplo del terrorista que pone una bomba en una escuela y no se sabe dónde está ubicada.
El
problema es cuando eso se transforma en un sistema.
El problema que se trata de resolver en esta reflexión del dragón es evitar que se den las condiciones para llegar a ese extremo. Ocurre que en el mundo se dan situaciones límites a los estados democráticos que los transforman en dragones. Es decir, este es un ejemplo bien claro. Porque también hay otro elemento. El hecho que hayan pasado tantos días y que están muy bien llevados en la película, porque la protagonista lo va marcando en un vidrio cada día que va pasando sin hacer nada, y está marcando esa presión que tiene ella en su obsesión, pero que tiene también el gobierno, y por qué no el pueblo americano.
También demuestra que
fue objeto de un atentado, del atentado terrorista quizá más imponente que todos pudimos asistir por la forma, por los medios de comunicación y demás. También eso demuestra que es una democracia, es decir, no es cuestión de me parece que hay una casa que anda a matar y después pregunta. Había todo, hay, en el sistema democrático existe también la opinión pública y el fracaso ante la opinión pública. Y la necesidad de buscar la certeza de que la operación se iba a hacer respecto de la persona que era el objetivo.
Es una paradoja, ¿no?
Es una paradoja,
tomar resguardos para llevar a cabo una operación ilegal.
Por eso lo de un país me parece muy aplicable.
En un país aliado
y cómplice, ¿no? Y ciertamente cómplice del ocultamiento de Bin Laden, ¿no?
Como muchos de los aliados de Estados Unidos me parece que se la ríen en la cara.
¿Bin Laden qué era? Bin Laden
Arabia Saudita.
Fue inventado por Estados Unidos, Bin Laden. Bin Laden fue armado, preparado para luchar contra los soviéticos.
De origen, sí.
Una cosa que me parece...
Igual que Noriega.
Sí, y más que uno. No, una cosa que me parece que... La película yo no creo que sea ni una justificación de la tortura específica, ni un ni una denuncia. A mí me da yo tuve la impresión de que es un corte de la realidad. El problema está en el corte de la realidad. Muestra la realidad que ve el norteamericano medio. Es decir, ¿dónde empieza esto? Ah, empieza con el atentado a las Torres Gemelas. No, eso es falso. Digo, hay otra realidad que rodea todo eso y lleva a que las Torres Gemelas se inserten.
Bueno, pero el cine es simplificación también, tenés que contar.
Claro, pero te quiero decir, ¿no? Pero la lógica del americano medio, del norteamericano medio, tal vez la tortura queda justificada, porque le muestran ese corte de la realidad, no le muestran todo lo que la rodea.
Y te ponen los atentados en el medio, incluso uno donde están las dos protagonistas.
No, que es real, sí. Que además ocurrió.
Claro.
La muerte de 7 agentes de la CIA, incluida una mujer, ocurrió, ¿no?
Yo tal vez sea un poco anormal, pero realmente después de haber presenciado las escenas de tortura, cuando el atentado, tuve un momento en que lamenté que no las hubiera alcanzado el atentado del restaurante, porque realmente después de haber torturado sistemáticamente... Yo me refiero al primero, ¿no?
Te convertiste en dragón, querías la muerte también.
No, me parecía justificado.
Te dragonizaste.
Me parecía justificado. Persona que está
la repugnancia no puede ser hemipléjica respecto a la tortura, y yo creo que
y al caer la tortura como
claro de, pero la película también no cae en eso, ¿verdad? Porque podría mostrar alguna tortura provocada por Al Qaeda o por
atentados
sí, la decapitación de aquel periodista
muestra el terrorismo en acción, pero no muestra la tortura del otro lado, que también debe haber existido. Y
acordate cuando a Daniel Pearl le cortaron la cabeza.
Claro, ¿no? Y además filmada y publicitada en el mundo, como acto terrorista además, la tortura como terrorismo en sí
aquel mismo. Aquel soldado italiano que capturaron también en su momento en Irán, y que filmaron la muerte, y que de manera impresionante el hombre antes de ser decapitado dijo, así muere un soldado italiano. Y le cortaron la cabeza. Impresionante, ¿no?
Uh-huh. Vale la pena.
La película, ya el hecho de que se pueda decir tantas cosas demuestra que es una película que abre un debate.
Removedora.
Es, una, es decir, podían haber hecho una película de Rambo sobre
No es Rambo.
Ahora, te voy a decir, desde el punto de vista del mensaje, es un mensaje muy complejo. Muy complejo. Es decir, hoy Rambo te corta el mundo, digamos, está claro que todo el mundo lo va a ver como propaganda. Esta es una película muy bien hecha, muy inteligente, pero donde la necesidad de que encuentren a Bin Laden te lleva a ir olvidándote. Tenés que hacer un esfuerzo racional y estomacal para recordar que todo eso está basado en ilegalidades de todo tipo, en torturas, en cosas que te van transformando en dragón. El tema es, además, que el dragón del Estado está cubierto por la impunidad del Estado. El dragón, el otro, está sometido a operaciones de este
tipo. Sí, quizás lo que no corresponde es atribuirle tantos significados o buscar tantos mensajes o compromisos. La directora es una persona que trabaja en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento, y esa es su propuesta. No es ni política, y no es una socióloga, lo que quiere es entretener. Y como entretenimiento, como espectáculo, funciona.
Hay una cosa que a mí me impactó, que fue en medio de toda esa tensión y esa obsesión por esta captura y este asesinato. En un momento, en un debate en la mesa, aparece la campaña del que después fue presidente de Estados Unidos, diciendo Estados Unidos no va a caer en error, va a recuperar su prestigio, se va a dejar de torturar en Estados Unidos, y que era como dos mundos, ¿verdad?
Exacto. El mundo indiferente, lo suyo, lo miran así y siguen de
lado. Es como que eso no es la realidad. Exacto. A mí me impactó ese pasaje.
Cierto, hay un pasaje.
Porque ni más ni menos había una denuncia de la tortura, pero acá se estaba trabajando, era como que el trabajo sucio lo tenía que hacer alguien, y esto es juego de políticos.
Y el otro que diga lo que quiera,
pero viste cuando le dice me saco la máscara, ¿va a salir libre? No, el prisionero. Y está claro que fiambre
jamás
el prisionero, ¿no?
Es decir, eso no sé si los oyentes entienden de qué estás hablando.
Es que en un momento de la tortura entran todos con máscara. Y la protagonista principal...
No, el encargado de la tortura entra sin máscara.
Y la protagonista le dice, ¿va a salir vivo? No. Entonces se saca la máscara porque lo van a matar. Es decir, está plagada de demostraciones de que va a ser... digamos, de que eso es un mundo totalmente paralelo.
Sí, sí, sí. Exacto. Está bueno el apunte. No solamente se muestra tortura, sino tortura a un detenido que después... Igual va a ser muerto, igual va a ser asesinado.
Y otro detalle, muestra también mucho las contradicciones, las peleas, la tensión, la pugna que hay entre los propios funcionarios de la CIA, entre los propios funcionarios de la seguridad, es decir, los que están en el campo, los que operan en el frente de batalla, digamos, los que están allí, con los burócratas de
los que tienen que ir a dar la cara
del Langley, ¿no?
Es curioso, otra cosa que me llamó la atención, es que la imagen de los miembros de Al Qaeda o los partidarios de Al Qaeda no los presentan como venales, no, o sea, como corruptos, o sea, plantean no hay delaciones, no
al que le dan plata son
y no aceptan, es decir, no se los puede comprar.
Y son resistentes.
Los tipos se muestran gran resistencia. Eso es un aspecto curioso.
Es malo.
También puede contribuir la imagen de un enemigo.
Sí, pero no hay una cosa de precatoria.
Claro, pero podría ser si la arreglamos con plata.
Al contrario, uno en Kuwait lo compran, pero que no es de Al Qaeda, lo compran con un Lamborghini.
Con un
Lamborghini. Sí, un auto no, un Lamborghini.
Es un jeque,
Es un jeque. Pero a los de Al Qaeda los consideran combatientes que no se venden por plata. Lo dicen
eso lo dicen veces. Explícitamente. Es una
lo cual también te da la idea de que hay ahí una dosis de carácter ideológico, religioso, etcétera, que si vos la alimentás, es una batalla bastante compleja, si no perdida en
también
una
es
dosis
una forma de decir, ¿no? El único mecanismo es este tipo
también,
de...
También puede llevar a
también justificar... También tiene esa lectura.
También tiene esa posible lectura.
¿De qué película hablan? Pregunta un oyente con su mensaje. Claro, llegó tarde, probablemente no escuchó el comienzo de esta conversación y plantea esta duda legítima. ¿De qué película estamos hablando? Bueno, de La noche más oscura, de la directora Catherine Bigelow, que se está exhibiendo en Montevideo y que es gran candidata al Oscar, ¿no?
Sobre la muerte de Bin Laden.
Sí, yo vi el día antes Lincoln, casi nunca voy al cine así de seguido, y la verdad es que el choque entre lo que es Lincoln, los valores... que deja al Partido Republicano la película en el peor barro que he visto en mi vida, al Partido Demócrata, en el peor barro que he visto en mi vida.
Cambió mucho la historia.
Total, porque Lincoln es el promotor de la enmienda 13, republicano. Te voy a decir una cosa, el choque entre esas dos Norteamérica te apabulla. Yo los vi de casualidad, uno un día, el otro día. Y esa es una gran película, Lincoln, gran película.